Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, hola amigo.
Hola Espósito, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, terminó la primera parte de la Liga, ganó el Real Madrid, campeón de invierno, le queda un partido de esa primera parte de la Liga, ganó el Sevilla, es segundo, ganó el Barça, es tercero, empató el Atlético de Madrid en Bilbao, es cuarto, y además hace un rato en Australia ha ganado Rafael Nadal a Monfils, el próximo miércoles cuartos de final contra Raonic. Vamos con los detalles. Primero los lesionados de cierta gravedad en el Real Madrid y en el Barcelona, y luego, atentos, Pepe Castro contestando a Sergio Ramos. Melchor Ruiz, hoy hemos conocido el alcance de las lesiones de Modric y de Marcelo.
Sí, que han pasado unas pruebas médicas esta misma mañana que han confirmado más o menos lo esperado. Marcelo estará un mes de baja por una lesión de grado 2 en el bíceps femoral de su pierna izquierda, por lo que se pierde seguro el compromiso de Champions ante el Nápoles el 15 de febrero en el Bernabéu. Para este encuentro sí se espera que esté Luka Modric, que con una sobrecarga en el aductor largo derecho estaría como máximo 2 semanas fuera de los terrenos de juego. Las bajas de Marcelo y Modric se suman a las de Bale, Pepe, Carvajal, dejando un panorama muy complicado para Zinedine Zidane, especialmente en defensa, donde no va a poder contar con sus laterales titulares. De cara al compromiso del miércoles en Vigo ante el Celta, veremos si Sissou puede contar con Cristiano, Danilo y James, que hoy han trabajado en el gimnasio al margen del grupo.
Modric 15 días más o menos, Marcelo un mes. Ayer el Barça jugaba en Ipurúa, ganó 0-4. Este es el 15º gol de Messi en la Liga.
Leo, y la deja para Luis Suárez, este para Leo. ¡Gol! ¡Vaya pared fenomenal! ¡Del rey! ¡De Leo! ¡Para Suárez! ¡Toma, pequeñito! Se la vuelve.
15 goles lleva Messi, 15 goles lleva Luis Suárez, que marcó ayer. También marcó Neymar y marcó también Denis Suárez, pero el partido deja un lesionado de cierta gravedad, Elena Condiz. Sergio Busquets, ¿qué tiene y para cuánto tiene?
Un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho. Estará unas 2 semanas de baja. Se perdería 3 partidos, el de Copa contra la Real, el de Liga en el campo del Betis y una hipotética ida de semis de Copa. Reaparecerá contra el Athletic Club el 4 de febrero. En la enfermería siguen también Iniesta y Rafinha. Al capitán no se le espera hasta la semana que viene, mientras que Rafinha ya puede tener el alta este jueves contra la Real. Ayer en Ipurúa, Rakitic hizo de medio centro por la lesión de Busquets en el minuto 8 de partido. Volvió el croata a su mejor nivel, pero Luis Enrique no se casa con nadie.
Tengo muchas opciones, pero acabamos de ganar 0-4 en Ipurúa y aquí es que, que ya piensen cuál es, déjame 15 minutos, que llega el autobús y cene un poco de sushi y luego... pero tengo muchas opciones, Sergio Roberto es una opción, Iván es otra, André es otra, incluso hasta podríamos, más que no, no es otra, Clara, o sea que no me voy a quejar yo que tengo todos los cromos del álbum.
Y ahora Sergio Ramos y el Sevilla. Este es Sergio Ramos después de ganarle al Málaga con 2 goles suyos, 2-1 el sábado, hablando de lo que sufrió en el Sánchez Pizjuán.
Obviamente nunca voy a estar a favor de los violentos y me parece un poco muy fuerte, ¿no? Que el presidente no se ponga a favor de la violencia, que obviamente es lo que mancha este gran deporte como es el fútbol.
Luis Munilla, el Sevilla, ha contestado a Sergio Ramos.
El presidente, además, Pepe Castro, que estaba en los premios nacionales del deporte acompañando a Jorge Sampaoli por el trofeo Comunidad Iberoamericana. Le ha molestado a Pepe Castro que lo primero que se le preguntara fuera por Ramos y no por la marcha del Sevilla. Y le ha mandado en esa su mensaje contundente al central del Real Madrid. Le ha recordado que como presidente ya hizo por calmar la tensión de la grada con él y acusa al madridista de provocaciones.
Sergio Ramos, si tiene que aconsejar algo a algún presidente, que se lo aconseje al presidente de su club, que este presidente es el que hace poco más de 2 años preparó una iniciativa para paliar un poco ese problema que había de la afición con Sergio Ramos, y lo que no se puede evitar es que haya algún grupo que lo insulten cuando va al Sánchez Pizjuán. Algo que rechazamos, por supuesto, pero tampoco puede provocarse a la afición, porque si se provoca a la afición, ocurre lo que ha ocurrido ahora. Y la solución no es por 2 veces provocar al presidente de otro club.
El Sevilla es segundo en la Liga gracias a la victoria ayer en Pamplona. Osasuna 3, Sevilla 4.
Tiene Sarabia, puede chutar con pierna zurda. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡El Sevilla en el Sadar! ¡Qué bien lo hizo Sarabia contra pie de Mario! 46 de la segunda, Osasuna 2, Sevilla 4.
Terminó 3-4 el partido. Víctor Fernández, COPE Sevilla. El Sevilla aguanta el tirón.
Sí, aguanta el tirón. El Sevilla que volvió a sumar una nueva victoria en Pamplona que le hizo firmar la mejor primera vuelta de su historia. Pese a todos los debates que señalan al Sevilla como candidato a pelear por la Liga, el presidente Pepe Castro insiste en señalar que el objetivo verdadero del club es lograr meterse la temporada que viene en Champions vía Liga, o sea, quedar tercero o cuarto. Sobre el cruce de denuncias, por cierto, por los insultos oídos en el Sánchez Pizjuán, Pepe Castro está tranquilo, no habrá cierre del estadio.
Antiviolencia es consciente de todo el trabajo que el club está haciendo para intentar de que no haya gritos de insultos, pero si cierran el estadio del Sevilla tendrán que cerrar otros muchos, que no solo el Sevilla es el que tiene ese problema. Es verdad que eso no palia nada, lo que hay que seguir intentándolo, y desde luego desde el Sevilla Fútbol Club vamos a intentar hasta conseguir que no haya insultos, porque reitero que para animar no hay que insultar.
De ese partido ahora contamos las quejas arbitrales de Osasuna. Y el Atlético de Madrid, en Bilbao, en San Mamés, perdía 2-1, faltaban 10 minutos, apareció Griezmann.
¡El marcador! Se saca un zapatazo inverosímil desde la frontal del área. 11 para el final, empate.
Antonio Ruiz, el Atlético de Madrid sufrió, pero sacó un punto en Bilbao.
Sí, empezó marcando y mandando el partido. El primer gol del Atlético de Madrid de Coque en el minuto 2. Luego, al final de la primera parte, le empató el Atlético de Bilbao. Y en la segunda, casi la mayoría del tiempo fue dueño del Atlético de Bilbao. Hasta ese golazo de Griezmann, que por lo menos rescató un punto. Hoy se ha empezado a preparar ya el partido de vuelta de la Copa contra el Eibar el próximo miércoles. Y el Cholo Simeone ayer, después del partido, analizando un poco la situación de la Liga, le daba muchas opciones al Sevilla por esa tercera plaza.
La verdad que no sé la cantidad de puntos que tienen el Madrid y el Barcelona. Nosotros, si no me equivoco, estamos a 7 del tercero, en una primera vuelta irregular nuestra. Y bueno, la verdad que tiene muchas opciones el Sevilla de meterse directamente en Champions, ¿no? Porque la ventaja, sin duda, que es importante.
Recordamos el puntaje para el Cholo y para el resto de aficionados: Real Madrid 43, Sevilla 42, Barça 41... Atlético de Madrid 35 y la Real 35, porque ayer le ganó al Celta 1-0. Mauri Díaz, que se acerca a la Liga de Campeones la Real.
Pues imagínate cómo está Donosti, corre euforia total. La primera vuelta, 35 puntos, es el equipo que más ha mejorado con respecto a la temporada pasada. Desde los famosos 43 puntos de Renald de Nuex en la temporada 2003, es la puntuación que más se le ha acercado. Pero fíjate, la Real afrontará el jueves Camp Nou Copa y el domingo Bernabéu Liga.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Yo me presento con humildad y sin dramatismos ante los militantes. Me presento...
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Porque lo que dice Pachi López es exactamente lo que defiende Pedro Sánchez. Lo que ha llevado al PSOE a su situación actual. No es no.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
¿Por qué a mí? ¿Si soy buen conductor?
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
Si nunca he dado un parte.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
La Liga está así por abajo. Sporting 13 puntos, Granada 10 puntos, Osasuna 9, está fuera del descenso, el Leganés con 18. Este es el polémico tercer gol del Sevilla.
Gol, 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 gol. A ver qué espera, que todo el mundo está protestando.
Se quejan de un empujón, incluido Mario.
El colegiado no sé si todavía ha dado gol o no. El gol es de Nico Pareja, pues sí.
No, de Mudo Vázquez.
Pues al final es gol, marca el Sevilla en el...
Y estas son las quejas de un jugador de Osasuna, Oriol Riera.
Visto que todo el mundo habla, sale jugadores de los equipos grandes, parece que nosotros seamos un equipo aparte, ¿no? Somos de primera, estamos luchando para seguir en primera. Osasuna necesita y tiene que tener el mismo respeto que tiene en todo el mundo. Repito, no me gustaría faltar respeto porque luego al club pues te tendría penalización, ¿no? Pero bueno, que somos de la liga que vamos a luchar hasta el final, a pesar de todo lo que estamos pasando y todo lo que estamos sufriendo, que aunque no seamos de la capital o de Barcelona o de otro sitio que tiene más fuerza, pues decir que estamos aquí.
Alberto Sanz, COPE Pamplona, ¿de qué se queja Osasuna y si el club reacciona ante las palabras de sus jugadores?
Osasuna se queja fundamentalmente de tres aspectos. Lo primero, de ese gol que habéis escuchado narrado, de ese gol del Mudo Vázquez con ese empujón a Oriol Riera. Se quejan de un fuera de juego que Linier no levanta el banderín, lo pita al colegiado sin que Linier diga nada, y se quejan también del criterio dispar en faltas y tarjetas. Y además, tras el encuentro, el Club Atlético Osasuna ha realizado un comunicado en el que pedían respeto, decían que les habían impedido puntuar y que querían igualdad. Hay que recordar que en enero de 2009, tras un Madrid-Osasuna, los rojillos rompieron con el estamento arbitral. Eso sí, esta mañana Roberto Torres ha pedido que hay que pasar página y hay que centrarse en el Málaga.
Betis 0, Sporting de Gijón 0, así terminó el partido en el Benito Villamarín.
El partido con bronca del público a su equipo, Betis 0, Sporting 0, Escalera.
Vaya bronca del Benito Villamarín, pañolada en el Coliseo verdiblanco. Tremenda la pitada.
Escalera, el Betis tiene 22 puntos, pero no está en la mejor situación y ya busca refuerzos.
Así es, el Betis, como hemos escuchado, recibió una bronca tremenda y ya se quiere reforzar. Por ese motivo, la entidad verdiblanca quiere cerrar dos fichajes esta semana. El primero será Rubén Pardo, que ya viaja a Sevilla para pasar mañana el reconocimiento médico y que jugará cedido hasta final de la temporada, eso sí, sin opción a compra. Y el segundo, el central rumano del Steaua de Bucarest, Tosca, que podría llegar al Betis a cambio de 1 millón de euros.
Vamos hasta Cope Gijón, el Sporting sigue en descenso, pero por lo menos sumó un punto. Marcos Martín, ¿cómo fue el debut de Rubi en el banquillo?
Pues con ese empate contra el Betis, tercer punto del Sporting a domicilio en esta temporada y portería cero 3 meses después. Derrota con buenas sensaciones para... o empate, mejor dicho, con buenas sensaciones para el técnico sportingista, aunque la realidad es que ahora el Sporting está a 5 puntos de la permanencia, uno más que la semana pasada. A pesar de ello, de esos 5 puntos de desventaja, Rubi pide que nadie dé por muerto al Sporting.
Yo creo que queda muchísimo y es precipitado decir que van a bajar estos tres. Obviamente estamos en un fregado importante, eso está clarísimo, pero vamos, yo estoy convencido que el Sporting no ha dicho la última palabra, vamos, si no, no estaría aquí.
Y ahora noticias del mercado de fichajes. Vamos hasta COPE Villarreal. Juan, igual, vuelve uno que ya estuvo.
Sí, necesita gol el Villarreal, Corrochano, como está demostrando en las últimas jornadas. Y vuelve Adrián López, el delantero asturiano, que ya jugó como cedido el año pasado en el Villarreal. Llega igual hasta cedido, sin opción de compra hasta final de temporada. Hoy ya ha entrenado y estará disponible para jugar el sábado ante el Granada.
Recuerden que Adrián estaba en el Oporto. Vamos hasta La Coruña. Leticia Chas, llega un portero al Deportivo.
Sí, intercambio de cesiones entre el Deportivo y el Anderlecht. Llega el guardameta David Goez, de 22 años, cedido hasta final de temporada. Y además, tal como adelantó Tiempo de Juego el sábado, el portero blanquiazul Rubén Martínez saldrá también a préstamo rumbo al club belga hasta el 30 de junio.
Todo esto en primera división. Vamos a echar una mirada a la segunda división. Javier Pascual, ¿qué ocurrió en esta jornada en segunda?
Levante y Girona siguen afianzándose en los puestos de ascenso directo tras sus respectivos triunfos ante el Numancia y Sevilla Atlético, respectivamente. En playoff están ahora Cádiz, Getafe, Tenerife y Oviedo, y por abajo se aprieta la clasificación tras las victorias de Lucán Murcia frente al Zaragoza, aunque sigue en descenso, y del Nastic, que sigue colista en Lugo. Mirandés y Almería completan esas posiciones.
Una noticia más de fútbol, de la Copa África. Allí estaba José Antonio Camacho entrenando a Gabón, que era la organizadora de esta Copa África. Ha sido eliminada después del empate a cero ante Camerún. Ahora se cuestiona la continuidad de Camacho, que había firmado hasta el Mundial de Rusia. Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, vaya cochazo. ¿Y con navegador?
Claro, es la nueva edición limitada del Nissan Pulsar Navi por solo 14.600 euros. Financiando con Magic Plan 3D de Raceibank.
¿Qué? Frena.
¡Me voy a por uno!
¡Corre, que se acaban!
Nissan, innovation that excites.
Ana, tenemos que cambiar la alarma de la tienda ya.
¿Qué ha pasado?
Pues que han robado en la tienda de Pedro con un inhibidor y tenía la misma alarma que nosotros.
No me digas. Si es que cada vez hay más robos con inhibidores. Vamos a poner la mejor alarma antiinhibidores que exista.
Protege tu negocio con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Noticias de tenis, noticias del Abierto de Australia en el día de hoy, una buena y otra mala. La buena es Rafael Nadal, Ángel García.
Que ya está en cuartos de final después de ganar en 3 horas de partido, 6-3, 6-3, 4-6 y 6-4 a Gael Monfils. Rafa ha sufrido, pero Rafa ha confiado, ha pegado y ha acabado ganando. Se mete en cuartos de final, será el miércoles, ante Milos Raonic, que ha eliminado a Roberto Bautista, y eso que el castellonense tuvo opciones en el tercer set para ponerse por delante en el partido. Al final se le escapó, así que el canadiense será el rival de Rafa Nadal. Este es Nadal hablando de Milos en Eurosport.
Vamos en cuartos de finales de Grand Slam, no podemos esperar jugar contra el número 300 del mundo, ¿no? Para mí es una gran noticia estar en cuartos de final otra vez después de un tiempo sin alcanzar esta ronda en un Grand Slam. Zalonic es un jugador que te hace jugar al límite, ¿no? Juega muy agresivo y aparte pues un partido muy complicado, hay que jugar agresivo. Si no juego agresivo soy consciente que él no me va a dar opción.
Dos cosas de Raonic: le ganó hace poco en el torneo de Brisbane y Raonic era entrenado por Carlos Moyá la pasada temporada, que ahora entrena a Rafa Nadal. Mañana juega Garbiñe Muguruza. Vamos al Mundial de Balonmano de Francia. Enviado especial Luis Malvar, ayer conocimos el rival de España en cuartos de final.
Pues España se enfrentará mañana a las 9:45 de la noche en la ciudad de Montpellier, Croacia, en esos cuartos de final. Un equipo balcánico, guerrero, correoso, en renovación y que no va a ser fácil de ganar. Los hispanos entrenan esta tarde a las 6:30 de la tarde para perfilar el partido de mañana. El equipo al completo está en una excelente forma y atención, porque tras la lección aprendida ante Brasil, las cosas van a cambiar mucho mañana.
Eso iba a decir, que por si alguien se ha perdido el fin de semana, España le ganó a Brasil en octavos de final, rival, como dice Luis Malvar, Croacia, mañana a las 9:45. Noticias del baloncesto. Pilar Casado, damos cuenta de lo que ha ocurrido en la última jornada de la Liga ACB.
Primera, recordemos, de la segunda vuelta, jornada en la que el Real Madrid se llevó el duelo ante el Valencia Basket con récord de asistencias de Sergio Llull, 13, y amplía su imbatibilidad en casa en esta competición a 393 días. Segundo es el Iberostar Tenerife, que con muchos apuros sumó la 13ª victoria de la temporada. Se acerca a playoff el Montaquit Fuenlabrada tras ganar a la Peña, mientras por abajo Edwin Jackson bate récords en la victoria del Movistar Estudiantes frente a Bilbao, y ha caído esta mañana el primer entrenador. Ha sido cesado Óscar Quintana al frente de Lucán Murcia. Ya hay relevo para este banquillo. Fotis Katsikaris regresa al equipo del Facu Campazzo apenas 7 meses después de su breve paso por el Lokomotiv Kuban.
Recuerden que esta semana hay doble jornada de la Euroliga. Como todos los días, acudimos hasta el Parra Center para saber qué tal le ha ido a los españoles en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Derrotas y récords negativos centran la actualidad de los españoles en la NBA. Los Ángeles Lakers de José Manuel Calderón sufrieron la mayor paliza en la historia de la franquicia. Cayeron por 49 puntos en Dallas y ya son el peor equipo de la conferencia oeste. También perdieron los Orlando Magic de Ibaka, aunque en su caso tienen excusa. Lo hicieron ante los Warriors, plantaron batalla hasta el descanso y sucumbieron tras un tercer cuarto magistral ante el que es, de calle, el mejor equipo de la liga a día de hoy.
Vamos con las noticias del mundo de la Fórmula 1. Carlos Miquel, estamos más o menos a un mes de que se presente el McLaren, el coche de Fernando Alonso, pero no sé si van poniendo ya la venda en la herida antes de que la haya en el equipo de Fernando Alonso.
Bueno, están en la fase que llamamos, venta de humo al por mayor, y ahora lo que están vendiendo es que este va a ser un punto de inflexión, el momento en el que van a volver los podios. Esperemos que sea así, por el bien de Alonso y por el bien de la escudería británica, y que haya un buen motor y haya un buen chasis. Lo veremos muy prontito, en apenas un mes. Y por cierto, Fernando Alonso está terminando su preparación y lo está haciendo para un programa de televisión, Planeta Calleja. Ha subido con el aventurero y showman Jesús Calleja a Peña Ubiña, que es el puerto que separa León de Asturias, 2.417 metros, y se ha dado una paliza de órdago. Por cierto, ya os aviso, vuelve el cuello auténtico de Alonso, el cuello de toro.
Venta de humo al por mayor, me ha gustado. Gracias, Carlos. Bueno, terminamos con el recuerdo para los premiados en el día de hoy, en la gala de los Premios Nacionales del Deporte, Dani Traver.
Los cuatro reyes, Felipe, Leticia, Juan Carlos y Sofía, han entregado los trofeos en el Palacio del Pardo por los méritos de los deportistas en el año 2015. Los más destacados, Iniesta, por su nobleza y juego limpio, Sampaoli, mejor deportista iberoamericano, Ruth Beitia, mejor deportista española, o la selección española de baloncesto por ser el mejor conjunto nacional. No han podido acudir al acto el patinador Javier Fernández, que ha sido el mejor deportista español, o la tenista Garbiñe Muguruza, que ha sido deportista revelación.
Está en el Abierto de Australia para jugar mañana los cuartos de final, como dice Dani Traver, los cuatro reyes. Esa es la foto del día, los cuatro reyes juntos, junto a algunos de los grandes deportistas españoles. Muy bien, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Se me quedaba por contar que Richie Porte ganó el Tour Down Under, que me acaba de recordar Erifrade. Digo que esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano, Expósito, en su COPE más cercana.
Todo en COPE. Gracias, Corro.
Hasta ahora.
Expósito.
La tarde.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91 474 1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91 474 1004.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este programa de entretenimiento e información deportiva a través de las COPE más Madrid. Enseguida, a las 3:30, en exclusiva para gente que necesita más en la vida, contenido premium en el 106.3 y para todo el planeta en la aplicación de Tiempo de Juego. El sonido corresponde a la conversación que mantuvo Antonio Ruiz con uno de los grandes del Atlético de Madrid, con Coque, tras el empate a 2 en Bilbao.
El empate no sé si sabe a mucho. Ha habido, yo diría que al principio os habéis puesto en ventaja muy pronto y que a lo mejor no habéis sabido gestionar bien esa ventaja, ¿no?
Bueno, sí que es cierto, hemos empezado muy bien el partido, ¿no? Arrancando con ese primer gol muy pronto y yo creo que los primeros 20 minutos, media hora, el equipo está bien, ha tenido ocasiones para matar el partido y no ha sido así, ¿no? Y ellos, pues bueno, han tenido esa ocasión, han marcado gol y luego, pues bueno, en el segundo tiempo hemos empezado bien. Hasta la contra ellos, que han hecho una contra muy buena y bueno, el equipo no ha perdido la cara al partido y ha logrado el empate, ¿no? Con una genialidad de Antón.
En el segundo tiempo, creo que era un quiero y no puedo, pues sí queríais, sí que ibais a por el partido, pero por lo que sea no acababa de resolverse, ¿no?
Sí, bueno, ellos también han defendido muy bien, ¿no? Han estado bien, teníamos un equipo enfrente muy bueno y bueno, de hecho el empate pues bueno, nos ha costado sacar ese punto de aquí.
Dentro del vestuario, ¿la sensación que hay de haber ganado un punto o de haber perdido tres?
Bueno, es una sensación rara, ¿no? Porque siempre quieres ganar y te llevas un punto, pero podían haber sido tres.
Los resultados, creo que de la jornada amplían un poquito más la distancia para arriba y los de atrás vienen chuchando también para esa cuarta posición. ¿Preocupa?
Todavía acabamos de terminar la primera vuelta, ¿no? Hay que estar tranquilos. Sí que es cierto que bueno, pues los tres de arriba se nos están escapando, pero bueno, queda una segunda vuelta que tenemos mucha ilusión de hacer un gran papel y bueno, recuperar el sitio donde debemos estar.
¿Qué bola pone Coque en el primer gol del Atlético de Madrid? Tanto que despista ir a Areizoz en la llegada de Griezmann para el primer gol del Atlético de Madrid. Bueno, la encuesta del día dice lo siguiente, la encuesta en @deportescope dice lo siguiente, Carlos Ganga.
Con las bajas de Marcelo, Carvajal, Pepi Cuenca en la defensa del Madrid, ¿qué defensa, qué cuatro defensas pondrías tú? Danilo, Varán, Ramos, Nacho, la que sería la más normal. Lucas, Varán, Ramos, Nacho, por la que optó Zidane el otro día. Tejero, una apuesta por un canterano, Varán, Ramos y Nacho. O una defensa de tres con Varán, Ramos y Nacho. El 30% corro, quiere a Lucas de lateral derecho, le sigue muy de cerca un 29% Danilo. Y ojo, porque el 25% quiere la defensa de tres.
Bueno, parece que preferirían a Lucas, pero ahora lo contarán Melchor y Arancha. Parece que Zidane prefiere que juegue Danilo, que el otro día no pudo jugar porque estaba un pelín tocado. Bueno, Pedrito Martín, Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Bueno, pues...
bien diremos, ¿no? Que decía el otro, bien diremos.
Relativamente bien, sí, bien.
Bueno, Pedro, el reto de esta semana, ¿de qué va?
Pues de Nadal.
De Rafael Nadal, muy
de Rafael
bien.
Nadal, de ese personaje que es como si fuera un miembro más de la familia.
El superhéroe, ¿no?, del deporte español.
Claro, es un tipo con el que sufrimos ahí viéndole jugar al tenis, como sufrimos con nuestros hijos cuando van a hacer los exámenes, por ejemplo. Pues
efectivamente,
exactamente.
Casi igual. Oye, escucha, ¿y qué buscas?
Pues una ciudad donde Rafa Nadal haya ganado un torneo.
Una ciudad en la que Rafa ha ganado un torneo, ha ganado muchas.
Sí, sí, pues habrá ganado pues en más de 20, más de 30, más o menos.
Sí, ¿y la pista?
Y la pista es una ciudad, fíjate de qué curioso, que pertenece a la liga más famosa de la Edad Media.
¿A la liga?
Porque en la Edad Media ya había ligas.
Vale, vale.
Igual no ligas de fútbol, pero sí había ligas.
Vale, me lo apunto, no me digas más. Pertenece esa ciudad a la liga más famosa de la Edad Media. Buscamos una ciudad donde Nadal ganó. Gracias, Pedro.
Un abrazo.
Hasta luego. Enseguida, la liga.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estábamos dándole vueltas a la pista de Pedro Martín en la búsqueda de una ciudad en la que haya ganado Rafael Nadal. Ha dicho que pertenece esa ciudad a una de las ligas que había en la Edad Media. No piensen en el fútbol ni en ningún deporte, piensen un poquito más allá. Yo creo que es, más o menos creo saber cuál es, pero no me atrevo a decirlo con esa pista tan pequeña o tan grande que ha dado Pedro Martín. Bueno, les recuerdo fin de semana, el sábado Real Madrid 2, Málaga 1, 2 de Ramos. Athletic de Bilbao 2, Atlético de Madrid 2, Coque y Griezmann para el Atlético de Madrid. A la vez 2, Leganés 2, marcaron Guerrero y Pablo Insua. Para el Leganés es primero el Real Madrid, campeón de invierno con un partido menos. Cuarto el Atlético de Madrid, está a 8 puntos del liderato del Real Madrid. Y el Leganés está a 5 puntos del descenso. Es el primero por encima del descenso, pero le saca 5 puntos al Sporting de Gijón. En segunda, Getafe 1, Mirandés 1, segundo empate 1 seguido en casa. Es cuarto, 36 puntos, los mismos que el Cádiz, que es tercero. Está a 6 del Girona, que es segundo. A 13 del Levante, que es primero. Huesca 0, Alcorcón 1. Está a 3 del descenso el Alcorcón. Rayo 1, Elche 1. Está a 2 del descenso el Rayo Vallecano. La Liga ACB, ganaron los tres equipos de la Comunidad de Madrid. Real Madrid 85, Valencia 71. Es primero el Real Madrid. Quejas de Pedro Martínez, el entrenador del Valencia, sobre el arbitraje. Estudiantes 87, Bilbao 83, decimosegundo es el Estudiantes. Y Fuenlabrada, que ganó en la prórroga Juventud, 94-88, es noveno el Fuenlabrada. Para esta semana, en tres semanas, ya hablaremos del fin de, hay Copa. Mañana a la vez Alcorcón, difícil lo tiene el Alcorcón, es a las 7 y cuarto, perdió 2-0 en la ida el Alcorcón. El miércoles Eibar Atlético de Madrid a las 7 y cuarto, 3-0 para el Atlético en la ida. A las 9 y cuarto a ver si remonta el Real Madrid contra el Celta en Vigo, perdió 2-1 en el Bernabéu. Y el jueves, ya saben, se juega el Barça-Real Sociedad. Euroliga, hay dos partidos del Madrid esta semana. Miércoles, Bros Bamberg-Real Madrid. Viernes, Real Madrid-Milán. Y el Eurocup juega el Fuenlabrada el miércoles. Recibe a un equipazo, al Lokomotiv de Cuba. Bueno, hay un montón de historias que contar. Empiezo por recordar un poco lo que ha contado Melchor Ruiz nada más iniciar el programa. Las bajas del Real Madrid, las dos últimas que son muy importantes, Modric y Marcelo. Dos jugadores que estaban al límite y que se lesionaron el otro día frente al Málaga. ¿Cuánto se pierde Modric, me has dicho?
Como máximo yo creo que 2 semanas.
2 semanas.
Como máximo.
Marcelo, ¿cuánto se pierde?
En torno al mes. Se confirman más o menos los pronósticos que se habían hecho. Esa lesión que ha confirmado hoy las pruebas médicas realizadas en la clínica Sanitas La Moraleja. Lesión grado 2, bíceps femoral de la pierna izquierda, es decir, el muslo por la parte de atrás. Y en el caso de Luka Modric, una sobrecarga en el aductor largo de la pierna.
Ahora lo hablamos. Donde tiene más problemas el Madrid es en defensa, tanto que le quedan 4 defensas, no tiene más, ¿no? La primera plantilla, digo.
Le queda lo opuesto y uno de ellos, que es Danilo, está entre algodones porque se perdió el último compromiso, que iba a ser titular ante el Málaga, pero le dijo a Zidane que tenía pequeñas molestias y el técnico francés decidió no.
Si
no
pone a los de la primera plantilla en Vigo, no hay duda. Es Danilo, Varane, Ramos, Nacho. No hay
salvo
más.
Que quiera jugar con tres centrales claro. Y que utilice la polivalencia de Lucas Vázquez por esa banda derecha.
Bueno, vamos a verlo. Ahora contamos cosas del Real Madrid y hablamos del partido contra el Málaga y del lío que tiene Ramos con el Sevilla, que parece no acabar. En las declaraciones que han escuchado de Pepe Castro esta mañana, el presidente del Sevilla, en la entrega de los premios nacionales del deporte. Pero antes el Atlético de Madrid, que jugó en el día de ayer, está Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Antonio. Ah, se ha cortado ahora mismo, joder. Rubén Martín, ¿qué tal? Hola, Rubén.
Hola, Corro, buenas tardes.
Se acorda, Antonio, ahora le recuperamos. Tú vienes de contar ese partido ayer. Bueno, pues salvó el Atlético de Madrid un punto cuando quedaban 10 minutos.
Sí, con un golazo de Griezmann. Estaba reclamando Paco que si hay una estrella mundial en el 11 del Atlético de Madrid es el francés. Y con un zapatazo desde fuera del área le salvó un punto al Atlético de Madrid.
Sí.
Yo creo que no le ayuda mucho en la pelea por la Liga un punto, la verdad. Matemáticamente el Atlético de Madrid está descartado para la Liga. Matemáticamente no. Pero el Atlético de Madrid tendría que ganar 18 partidos y empatar el otro.
Para hacer 90, ¿no?
Para hacer 90.
Que fue la cifra con la que ganó su liga.
Claro.
Hace 3 años.
La ganó con 90 puntos y si le mete un gol el Barça,
sí,
perdía la liga.
Era 90 y 87-87 el Madrid y el Barcelona.
Claro.
O sea que es cierto que parece lógico pensar que la Liga no, porque además viene la Real con el aliento del cogote, que claro, tiene 35 puntos, los mismos que el Atlético de Madrid.
Y el Villarreal, que ya está pasando su bache y lo normal es que vaya para arriba. Yo, si a mí me preguntas si el Atlético de Madrid está descartado para pelear por la Liga, te digo que no, porque matemáticamente hay puntos, pero Si yo fuera el Cholo Simeone, priorizaría las otras dos competiciones.
Ayer dijo Coque que el objetivo es ser tercero. Y me parece realista en este momento, es ser tercero. Pero cuidado que el Sevilla está muy bien, ¿eh? Y que el Barça va a seguir estando bien.
Es que la pelea por el tercer puesto, y tal y como están los tres de arriba, es que cualquiera de los tres de arriba puede ser tercero, ¿eh?
Sí.
Yo es que al Sevilla, que la gente está diciendo, es el Sevilla es el Atleti de la 13-14, se caerá... Bueno, vamos a ver si el Sevilla se cae o no. El Sevilla no tiene esta eliminatoria de Copa y esta semana lo normal es que salga fortalecido. No tiene un 9 como tiene el Madrid o el Barça, o 3 9 como tiene el Madrid o el Barça, es verdad, pero el Sevilla está en número de pelear la Liga.
A ver qué le pareció a Antonio Ruiz ayer el partido del Atlético. ¿Qué te pareció, Antonio, el partido en San Mamés?
Hola, bueno, me gustó la actitud del equipo durante buena parte del partido y no me gustó la actitud del equipo en otros momentos en los que yo creo que no puso mucha resistencia a los goles, por ejemplo, del Atleti Bilbao.
Dijo, Antonio, una frase, es muy temprana la frase, pero la dijo Rubén, son los 7 primeros mejores minutos del Atlético en la Liga. Y es verdad, estaba muy bien el Atlético de Madrid en los primeros minutos del partido.
No, la manera como entra en San Mamés y...
mete el gol.
Como silencia el estadio desde que mete el gol. Ese momento, bueno, pues algunos pensamos que en ese momento el equipo tenía que haber sido un poquito más ambicioso en el sentido de ir a matar el partido, conseguir un segundo tanto que diera un poquito más de tranquilidad y franquía en el marcador, pero el Atleti Bilbao también empuja en su campo.
Eso dijo Paco, dijo, al Atleti hay que matarlo, y es verdad. Pero sí es cierto que no estaban ni Beñat ni Aduriz, que son dos jugadores muy importantes en el Atleti Bilbao, ¿eh?
Claro, sí. El Atlético de Madrid ahora mismo es un equipo, Ruiz, muy reconocible, ¿eh? El Atlético de Madrid durante esos minutos, por ejemplo, jugó con un pivote que era Saúl, y entonces Gavi puede lanzar la presión, entonces se vio un equipo que presionaba más arriba, que fue a buscar al rival. Es verdad que fueron 10 minutos, pero el Atlético de Madrid en los últimos partidos, en 2017, se le están empezando a ver cosas de la esencia del equipo del Cholo de hace 3 años.
Oye, Gavi se pierde el partido de Vitoria, porque esta es la gira vasca del Atlético de Madrid. Primero San Mamés, el miércoles es Ipurúa, y luego tiene que ir a Mendizorroza el fin de semana. Vio la quinta varilla. Me han dicho esta mañana que si Gavi está un poco molesto porque Saúl pudo hacer la falta, que también se hubiera perdido este partido, y la tuvo que hacer él. Bueno, estas cosas que tampoco digo que sea un gran mosqueo, pero que a lo mejor en el campo le dices, oye tú, macho, la falta que al final la he tenido que hacer yo.
Eso pasa, en el campo pasa eso.
Sí,
pasa,
sí, seguro.
Gavi, pasa con jugadores que la marca de en un córner, oye, que ha metido gol este que era tuyo, macho, tal. Eso,
pero yo no creo que...
Son reproches domésticos que no tienen trascendencia en el vestuario a la hora de poner en peligro el ambientazo.
Sí, pero si fuera un Madrid-Barça, o sea, un Madrid-Atleti o un Barça-Atleti lo que viene, puedes pensar que a lo mejor no ha querido meter la pierna a uno de los otros dos porque estén...
Sí, que es el Deportivo Alavés, con todos los respetos. Claro,
con todos los respetos es el Alavés. No, o sea, si te puedes perder un partido, te lo puedes perder, no sé, con el Alavés. Que no sean contra los tres de arriba.
Oye, cosas de futuro. Dijo ayer Manolo que el Atlético de Madrid tiene en la cabeza, o el cuerpo técnico, un 5, y dijo Carballo, Sporting de Portugal, y Weigl, el del Dortmund, que es muy jovencito y es muy bueno, lo hemos visto en la eliminatoria contra el Madrid. El Atlético de Madrid todavía no sabe si puede fichar en verano, lo vamos a saber en el mes de mayo, me parece que es la respuesta del TAS. Sí, sí. Bueno, yo digo que Carballo, Sporting de Portugal son 40 para arriba, Weigl, Dortmund son 50 para arriba. Sí, es así, ¿eh? También sí, dicen en el cuerpo técnico que si quiere el Atlético competir tiene que fichar jugadores de este tipo, ¿eh? También lo dicen, ¿eh?
Bueno, yo creo que el Atlético de Madrid, que este verano pasado puso mucho dinero y no tuvo éxito, por ejemplo, por Diego Costa, puso 62 y no lo vendió el Chelsea, por Higuaín puso 70 y no lo vendió el Nápoles, que lo vendió luego a la Juve. Si tiene dinero para poner y consigue sacar éxito, hombre, son jugadores, a mí no me parecen cracks tampoco ninguno de los dos, ni Weigl ni Carballo.
No, Weigl está por ver, es buen jugador, pero claro, es muy joven,
es un,
¿eh?
Es un melón.
Carballo está ya en un tramo de madurez importante, ¿eh? Es un jugador que ha demostrado.
Sí, Carballo evidentemente daría más oficio que Weigl, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que, hombre, parece difícil que Thiago pueda continuar en el equipo porque ya tiene su edad, ya está lesionado. Y
Gavi renovó un año, ¿verdad?
Sí, Gavi renovó un año más. Hombre, Gavi va a seguir. Gavi en el nuevo estadio, por la misma razón que yo decía en su día, que Torres merece estrenar el nuevo estadio también, pues Gavi es indiscutible, ¿no?
Torres jugó un ratito ayer, que está jugando ratos, aunque ha jugado una serie de partidos también de titular, ¿no? Contra Las Palmas, me parece, contra el Eibar. Contra el Eibar fue titular, ¿no? En Copa, jugó.
Contra el Eibar yo creo que sí jugó. Sí, en la ida jugó.
En el Calderón, sí.
Hombre, de la delantera, Corro, yo creo que habría que empezar a decir una cosa. Si el Atlético de Madrid es un aspirante a ganar la Champions, no, yo creo que no puedes aspirar siendo Fernando Torres tu delantero titular. Pero también hay que decir otra cosa.
¿Y Gameiro?
Gameiro lleva un mes que Gameiro no sabemos dónde está.
Es así. Gameiro, el que hace los goles es Griezmann.
Pero no, ya no son los que haga los goles. Es que Gameiro no está en el partido. No participa de las jugadas porque Griezmann, si no aparece arriba, defiende, viene a pedirla, juega con sus compañeros. Gameiro está desaparecido. Gameiro es una isla.
Vale. Bueno, hay tiempo para hablar esta semana. ¿Quieres decir algo más importante, Antonio? ¿Alguna cosa?
Sí, que fíjate el traseo este, ¿sí?, de tres viajes en esta semana al norte. Ha hecho, ha provocado que el cuerpo técnico y el profe Ortega cambiaran, por ejemplo, el plan de Eibar el miércoles. Se pensaba ir el martes y dormir en Durango, muy cercano a Eibar, y finalmente se va en el día y se vuelve en el día.
Vale, perfecto. Bueno, mañana hablamos que está el Atlético a punto de ser semifinalista de la Copa del Rey. Mañana habla el Cholo Simeone antes de viajar a Ipurúa, que ya ha dicho Antonio que va a ser el miércoles. Un abrazo a los dos, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Recuerdo, el Atlético tiene 35 puntos, el cuarto. Tiene 35 la Real, que es quinto. Está ahora mismo a 6 puntos del Barça, que es tercero en la Liga.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Siempre hay un libro para ti.
Para enseñarte, para divertirte, para hacer volar tu imaginación.
Siempre hay un libro para ti y para todos.
Porque ahora en El Corte Inglés todos los libros de bolsillo tienen un 5% de descuento hasta el 28 de febrero.
Todo lo que te gusta y lo que te interesa cabe en un libro de bolsillo.
Llévatelos ahora con un 5% de descuento en El Corte Inglés.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Bueno, el Real Madrid que ganó 2-1 al Málaga, pero tiene un grave problema, tiene un montón de lesionados. De repente, Melchor, Arancha, ¿está Usquiano también, Guille, escuchando?
Sí.
Hola, Guille, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Que se le ha empezado a lesionar gente muscularmente, que esto le había pasado el año de Ancelotti, ¿no? Sí. Que se habla mucho de la lesión muscular.
Con Benítez también.
¿Qué está pasando?
Bueno, la época de enero suele coincidir no solo en el Real Madrid, sino en muchos equipos con problemas musculares. En este caso se ha cebado la enfermería. Por eso yo, cuando la gente habla de la suerte de Zinedine Zidane, bueno, suerte. Durante toda la temporada lleva 19 lesionados de las 24 que componen la plantilla. Solo no se han lesionado. Y tocan madera en el Real Madrid los tres porteros, Nacho y Marco Asensio. El resto todos han tenido lesiones.
Y Keylor venía de una lesión. No empezó la temporada, ¿eh?
Ni Cristiano tampoco empezó la temporada, que venía lesionado. En definitiva, esos son los únicos que no. Y en el 2017, en lo que llevamos de 2017, creo que hoy es día 23, se han lesionado muscularmente James, Isco, Carvajal, Marcelo y Modric. Fíjate qué jugadores. Y fíjate que cinco jugadores están lesionados ahora mismo en esa enfermería. Pepe, Bale, Carvajal, Marcelo, Modric.
Sí. Es decir, bueno, el titular de Marca será clarísimo, bajos en defensa, que es un titular que se aplica mucho cuando no tienes defensa.
O enfermería llena, no cabe, sí, bueno, nadie, claro, más. Pues, o sea,
tienes un montón de lesionados. Yo creo que los clubes ya saben bastante bien cómo están físicamente los jugadores. ¿Y a cuánto están de lesionarse?
Sí.
Y daba la impresión de que Modric y Marcelo llevaban muchos partidos. Y se la jugó. La jugó Zidane.
Veníamos a
Estoy convencido de que Zidane sabía, y en el cuerpo técnico, que Modric y Marcelo estaban a punto de lesionarse.
Tienen absolutamente, no en el Real Madrid, en prácticamente todos los equipos de primera división, pero especialmente el Real Madrid, siguen a rajatabla todos los informes, todas las analíticas.
Esto del ácido láctico, tan famoso,
el ácido láctico,
¿no?,
del músculo, que te habla del grado que tiene de cansancio y demás. Te decía el viernes, en la previa del partido ante el Málaga, que en principio iban a descansar tanto Marcelo como Modric. Con Modric se arriesgó, con Marcelo no, porque iba a descansar, iba a jugar Danilo, pero ya conocimos que tenía molestias, se lo hizo saber a Zidane no arriesgó, por tanto mantuvo a Marcelo, y de ahí todo lo demás ya lo conocemos.
Guille, ¿qué se te ocurre para la defensa del Madrid? Si están los cuatro bien, ¿los pones a Danilo, Varane, Ramos y Nacho? ¿O qué?
Bueno, es que no hay otra, ¿no? Yo creo que no tiene.
Bueno,
más
tienes otra opción, que es Lucas Vázquez del otro día, ¿no?
No, yo creo que
tres centrales.
A Danilo hay que recuperarle como sea. A mí me parece un buen jugador. A mí me parece mejor Carvajal, siempre lo he pensado, pero creo que es un muy buen lateral. Y por lo tanto, yo creo que el otro día contra el Málaga no le quiso poner para protegerle de los pitos en casa, pero creo que en Vigo va a jugar. Porque
o sea, ¿no te crees a Zidane?
No. Entre tú y yo, no.
Bueno, no le puso, estaba lesionado. De hecho, hoy, por ejemplo, no se ha entrenado. Si hubiera estado bien,
pero
hoy hubiera trabajado
si
con el
resto.
Pero
está lesionado porque le meten la convocatoria.
Bueno, le meten la convocatoria, pues lo explicó Zidane, porque los jugadores del Castilla habían viajado el día anterior porque jugaban en Bilbao y no podía completar la convocatoria con ningún futbolista porque no iba a llevar a uno del juvenil. Lógico hubiera sido que yo hubiera llevado a alguno del Castilla, pero no había ninguno disponible porque estaban en Bilbao para jugar contra la Morelia.
Si hubiese estado bien... Cuando se lesiona Marcelo, mete a Danilo.
Oye, hay otra opción que hemos puesto nosotros en la cuenta de Twitter, que es Tejero, al que ha tenido Zidane en algunos entrenamientos, son muchos, incluso le ha puesto.
¿En la Copa del Rey?
¿Pero qué ha pasado con Tejero, Arantxa?
Pues Tejero, el otro día, el partido contra la Morevieta, que el Real Madrid Castilla termina empatando a dos, se produce una trifulca después de que acabe el partido, porque empata en la Morevieta por un gol.
Terminaron 2-2,
producto,
¿no?
Producto de un penalti... para mí no penalti, pero bueno, que lo señala el árbitro. Entonces en el túnel de vestuario hay una, pues un cruce de palabras entre los jugadores de un equipo y otro, y el árbitro recoge en el acta que Tejero escupió a otro futbolista. Eso le va a costar una sanción de entre 1 y 3 partidos. Lo normal es que sea 2.
Fouto pero... me ha dicho 2.
Sí, lo normal es que sea 2, es lo que se espera en el Real Madrid, pero el reglamento dice que ningún jugador de una categoría inferior puede jugar con, en este caso, con el equipo, con el superior
hasta que
no cumpla
la
sanción con su equipo. Con lo cual, Tejero, esto se va a saber el miércoles, la sanción, no hay posibilidad de recurso porque no hay ninguna imagen, porque Tejero insiste en que él no ha escupido a nadie, pero no hay ninguna imagen que le dé la razón,
sí,
con
la
lo cual lo que manda...
que te multa y ya está.
Exactamente, con lo cual lo que manda es el acta arbitral, aunque insisto que el futbolista dice que en ningún momento él escupió al jugador de la Morevieta.
Guille, tiene un problema el Madrid, ¿eh? Tiene un problema de jugadores serio.
Bueno, yo atrás no estoy demasiado preocupado por las bajas, porque es verdad que Nacho se está revelando...
Muy bien.
Sí, no ya solo como un jugador que cumple en todas las posiciones, sino que lo hace bien.
Sí, yo derecha, que... izquierda y centro.
Exacto,
¿eh?
Hay que dejar de decir que cumple muy bien, porque... lo hace muy bien, o sea, es que no solo...
Y Miguelito siempre dice que lo de que se diga de él que cumple, que le fastidia.
Claro que claro, le fastidia.
Le limita demasiado. Y yo creo que para la opción de tres centrales que comentabais es perfecto, porque te puede cumplir esa función de central, pero en un momento dado bascular y quedarse de lateral en cualquiera de los dos lados. Así que en Vigo, por ejemplo, que hay que marcar 2 goles más que el rival, puede ser Lucas en la derecha, Nacho en la izquierda, y luego que en un momento dado el equipo bascule y cierre con 3.
Puede ser.
Pero sobre todo preocupa lo de Modric, porque es verdad que está Kovacic, que ha rendido muy bien, pero no es lo mismo.
No es lo mismo.
Aunque cuando ha estado lesionado el croata Luka, lo ha hecho perfectamente Kovacic. Pero de todas formas, yo discrepo un poquito. La baja de Marcelo me parece absolutamente terrible
muy
para
importante.
El Real Madrid. También, porque siendo Modric un hombre muy importantísimo en el centro campo, el que maneja la manija, el que busca esos huecos, el que rompe líneas, lo de Marcelo, el Real Madrid con o sin Marcelo son
dos equipos
totalmente
diferentes. Estamos
lo,
de acuerdo.
Y lo peor es los rivales que le vienen ahora al Real Madrid, porque aparte del partido de Copa de este de vuelta, el domingo juega contra la Real Sociedad y después le viene el Celta, que son dos, uno lo recibe en el Bernabéu y otro tiene que volver a Balaídos, y son dos rivales complicados que le complican la vida al Real Madrid, que a lo mejor no son unos de la parte de abajo que te permiten más alegrías, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Esta frase que voy a utilizar, hablando del Real Madrid, no se ve utilizar, porque siempre dice Florentino que el objetivo del Real Madrid es animar todas las competiciones. O sea, estar en el tramo final de las competiciones.
No, pelear todos los
sí,
títulos.
Sí, animar las competiciones es la frase que utiliza. Digo, para el partido de Vigo, ¿vosotros creéis que Zidane va a guardar la ropa?
Zidane va a ganar a Vigo, con la intención de ganar, y si puede pasar a la eliminatoria, pasarla. Eso sí, lo que no va a hacer es correr riesgos, como viene diciendo durante toda la temporada. Cualquier jugador que esté en duda no va a estar. Recordemos que hoy Cristiano, James y Danilo han estado al margen. Me dicen que James lo tiene muy complicado para llegar.
Cristiano
al,
por el golpe
miércoles.
Que se dio en el empeine, ¿no?
Sí, él está bien, ha trabajado, va a depender de Cristiano, y en el caso de Danilo también va a depender si trabaja mañana o no con el grupo, al igual que en el caso de Cristiano. Pero no va a arriesgar, pero fíjate la dificultad que hay, porque si no recupera ni a Cristiano, ni a James, ni a Danilo, va a tener que utilizar, por lo menos para completar la lista, jugadores del filial.
Guille, ¿tú qué crees que va a hacer Zidane?
No, yo creo que va a forzar, porque si no le van a acusar de haber tirado la competición. Este mes de enero es muy exigente, lo decía la semana pasada, para los equipos que luego quieren pelear por la Liga y la Champions. Y lo estamos viendo en modo de lesiones. Yo creo que era previsible que pudiera pasar esto. Encima le ha tocado perder un partido y venirse abajo un poco físicamente, le está pasando factura, pero tiene que intentarlo en Vigo por muchas complicaciones que tenga. De la baja forma de algunos, yo me quedo con Benzema, que está haciendo una temporada muy discreta, y de Morata, que no se habla mucho porque también sale de lesión, pero cuando ha entrado tuvo un tramo de temporada al principio que rindió bastante bien, pero últimamente está aportando muy poquito arriba también.
Es evidente, o sea, lo que ha dicho, está bien decirlo, pero es que es así. Como lo ha dicho, es cierto que Morata no es el del principio de temporada. ¿Ibas a decir, Arantxa?
No, simplemente que el Real Madrid, evidentemente, como Real Madrid no tira ninguna competición, lucha por todas, pero dadas las circunstancias, tampoco va a forzar
sí,
para Arantxa que se rompa.
Arantxa es más de las que dice, la Copa es menos importante que la Liga, que la queremos ganar, y que
es
la
que,
Liga
es que yo creo que también es obvio, porque ¿por qué el otro día Zidane optó por alinear a Modric y
porque
a Marcelo?
Le interesa mucho la
porque
Liga.
Venía de 2 derrotas, porque le interesa la Liga, y porque, y fíjate, también es más importante para el Celta, al contrario de la Copa, porque el otro día el Celta reservó jugadores.
Es indemostrable, pero Modric iba a ser reservado en Vigo, ¿no?
Seguramente.
Si hubiera salido vivo.
Hubiera jugado otra, no se puede saber, pero es evidente que yo creo que una vez que se te ha puesto, como se te ha puesto la Copa, no vas a provocar que se te rompan más jugadores ni crear un cisma si se pierde ese partido. El Madrid lo va a pelear, por supuesto, bueno, porque siempre lo pelea.
De hecho, yo creo que el Madrid quiso ir con suplentes a la Copa en el partido de ida con el Sevilla. O sea, el primer partido importante de la Copa que tuvo fue a primeros de enero con el Sevilla y, si os acordáis, reservaba a varios
muchos jugadores. Sí, sí, sí.
Entre ellos a Cristiano.
Lo que pasa es que luego ganó 3-0 y ya pasó de ronda prácticamente.
Melchor, pero... y una cosa de Tejero que me cuenta Fouto.
Sí, sobre todo el aspecto físico. El aspecto físico en este mes de enero no es que se haya hecho una mini pretemporada. Ha habido una carga de trabajo más alta de lo habitual. Eso empieza a pesar en las piernas junto con las dos derrotas. El aspecto psicológico es un poquito por donde se puede ver el bajón del Madrid.
Informa Fouto, caso Tejero del Castilla. Si el Real Madrid presenta un recurso con el jugador de la Morevieta asegurando que no le escupió, no le sancionarían, pero tiene que asegurarlo el contrario, o sea, tiene que convencer al que dicen que escupió de que diga que no le escupió.
Bueno, en el Real Madrid plantean que si no hay imagen no hay recurso, o sea, no se recurriría a esa, vale, porque perfecto. No hay en estos momentos, otra cosa es que consiguieran, pero me parece que según acabó el partido, difícil llegar a ese punto.
Guille, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Chao. Vamos con la consulta del doctor Senabre.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de Los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920 20 11. Mira qué tranquilo está.
Toc, toc. ¿Se puede, doctor?
Se puede, adelante.
Hasta el fondo.
Ah, sí, sí, se puede. Y aquí también estamos hablando de lesiones, lo que pasa es que no tantas como las de...
Sí, dos semanitas Busquets, ¿no?
Madrid. Sí, sobre todo de esta, el problema en el ligamento lateral externo de Busquets en su tobillo derecho, que le tendrá en principio 15 días de baja, y haciendo un poco quinielas aquí de quién... ¿Le sí. puedes sustituir?
¿Quién crees tú? Porque ayer dijo, estuvo bien Luis Enrique, dijo, tengo sí. todos los cromos del álbum, no me voy a quejar. ¿Qué no. crees que va a hacer?
Lo que pasa es que de todos los cromos posibles se le ha ido a lesionar el único que no tiene un sustituto claro. A lo mejor hay muchos, o sea, a lo mejor es por exceso y no por defecto, pero...
No hay un no espejo tiene... de Busquets.
No, no hay un Busquets suplente. Lo puede hacer Rakitic, lo puede hacer André Gómez. Lo que más ha hecho Luis Enrique desde que es entrenador del Barça es poner a Mascherano ahí. Y otro que le ha funcionado bien, aunque parezca mentira y todos los lo tenemos ya casi asentado como lateral, es Sergi Roberto. Cuando lo ha probado,
es verdad.
Le ha funcionado muy bien. Yo, si dependiera de mí, pondría a Sergi Roberto, pero conociendo a Luis Enrique, me imagino que apostaría por Mascherano si tiene a todos los el resto
Sergi,
de
Sergi en ese puesto es casi en el que menos ha jugado, ¿no?
Sí, ha jugado muy poco, pero lo ha hecho muy bien. A mí casi me ha gustado más ahí que de lateral.
Aparte de esto, ¿de qué se habla en Barcelona?
No, un poco de lo mismo, de una primera parte espesa, pero en la segunda los tres de arriba hicieron lo que quisieron, y ahí sí que los titulares se los llevan Suárez, Messi y Neymar. Neymar ha empatado con Ronaldinho en una cifra de goles con la carrera del Barça, con muchos menos partidos jugados que el exfutbolista del Barça, y también la conclusión aquí de que, bueno, a lo mejor por primera vez en la temporada... El Barça demuestra que puede ganar un partido con muchos o con algunos jugadores suplentes, ¿no? Un partido sin Piqué, sin Busquets, un partido en el que juegan Mathieu, Arda, Aleix Vidal incluso, que lo hizo bien, Denis Suárez haciendo un gol. Bueno, a ver si nos callan la boca a los que decimos todo el año que uno de los grandes problemas del Barça es la falta de
Lleva 15 Luis Suárez, lleva 15 Messi. ¿Qué gol mete Messi? Parece sí, sí, fácil no, a pase de Luis Suárez, pero brutal. Es dificilísimo.
Con un solo toque hacer eso.
Sí, sí,
y,
dificilísimo. Bueno, ¿cómo espera?
¿Qué vamos a decir ahora que nos haya dicho ya de este hombre?
Bueno, doctor, un abrazo.
Un abrazo fuerte
hasta
a todos.
Luego, hasta luego. Hasta luego. Mira, un doctor necesita a Santi Duque, que viene de la gala. Qué guapo viene, Santiago. ¿Cómo estás, Santi?
Hola, José Luis. Yo creía que había hecho la primera comunión.
Yo soy
la
llamada de Santiago, más que Santi, ¿no?
Yo soy tu padre. Que, bueno, ya hemos contado los dos premios nacionales de deporte. Hay que oír la rueda de prensa entera de Pepe Castro, que se ha enfrentado a los periodistas en las preguntas. Bueno, enfrentarse. Ha estado bien, ¿no? O sea, le ha dicho, joder, me preguntas unas cosas y tal, porque ha ido primero Toño, compañero, ahora en...
Mediaset, ¿no?
En Mediaset, sí, en Mediaset. Y la pregunta por... Ramos dice, joder, me preguntas por Ramos lo primero siendo segundos en la liga y cómo estamos, le ha preguntado.
Sí, pero admite el intercambio, porque luego Toño le ha preguntado por la liga y le ha dicho, ves, de esto sí que me gusta que hablemos de fútbol.
Vamos a escucharlo, lo tiene Natalia ahí, es Pepe Castro hablando de Ramos y la pregunta.
¿Qué le parece lo que le dijo Sergio Ramos, que usted no condena a lo violento?
Vale, lo primero que me parece increíble es que la primera pregunta que me hagáis
es de Sergio Ramos. No que el Sevilla Fútbol Club va al segundo a un punto del Real Madrid, con uno más que el Barcelona, y que hayamos terminado la primera vuelta con récord de puntos. Eso es lo primero. Su primera pregunta es su primera pregunta.
Bueno, luego la ha contestado. Y luego un lío con una pancarta que hay en Pamplona, que eso hay que explicarlo muy detenidamente. Bueno, de Leganés te pregunto, buen punto en Vitoria, ¿eh?
Sí, buen punto. Y de hecho pudo ganar en los minutos finales, pero bueno, tuvo que remontar por dos veces, primero el 1-0 y luego el 2-1, y ese gol de Insua, pues hace a que el Leganés se traiga ese puntito, que yo creo que fue lo que Garitano salió a buscar por el esquema inicial con el que se plantó allí, 18 puntos en la primera vuelta, la proyección era de 36, Corro, los números de Pedrito dicen que tal y como está la liga debería valerle al Lega, teniendo en cuenta las dificultades que ha tenido en forma de lesión y de inexperiencia, yo creo que la segunda vuelta será un poquito mejor. Hoy han tenido jornada de descanso, mañana vuelven al trabajo, viene el Celta el sábado a las 9 menos cuarto a Butarque, vamos a ver si estás en la lista ya Samu García, si entra en esa primera convocatoria, y vamos a ver porque la semana debería de parar dos refuerzos más para el Lega, un medio centro y un delantero, se escapa Rubén Pardo, lo quería el Leganés, se va a ir al Betis, y el Leganés ha preguntado por Alberto Bueno. Lo tiene el Granada, pero no depende del Granada, sino más bien del Oporto. Y bueno, aunque ahora mismo la respuesta es no, se confía en que esto pueda cambiar a medida que avancen los días y se acerque el cierre de mercado. O
sea, sería buen fichaje. Bueno, ponte buena, anda. No sé si es que te aprieta la corbata mucho.
Yo creo que va a ser eso, ¿eh?
Bueno, vamos con los partidos de segunda división. El Getafe, que es cuarto con 36, empató a uno con el Mirandés. Ha jugado dos partidos en casa seguidos, Mallorca y Mirandés, y los dos los ha empatado a uno. Casi se ha dejado, es que no ha llegado ni a tres puntos, ha sacado dos de seis posibles. Y ayer Bordalás le manda un mensaje a unos cuantos, ¿no?
Sí, ayer el equipo falló muchísimas ocasiones de gol, sobre todo en la primera media hora. El Getafe pudo acabar ganando 3-0 y dejar sentenciado el partido, y a Bordalás le fastidia mucho esa falta de gol. Y le preguntamos, oye, ¿se queja usted de falta de gol? Y resulta que tiene a dos delanteros en la grada, a Stepovic y a Quique Sola. ¿Por qué? Y a partir de ahí salió todo.
Simplemente que tienen que trabajar mucho más y que tienen que aportar mucho más. Mi equipo, el que no trabaja, no juega. Y tenemos que correr mucho más y hay que trabajar muchísimo más. Pero todos, todos. Estamos dedicándole mucho, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho trabajo. Los analistas, los técnicos, estamos trabajando al máximo. Y esto es segunda división, señores. Aquí no vale con ganar un partido al mes, no vale con ganar un partido cada dos meses. Aquí tienes que, cada fin de semana, jugar al 200%.
Ese es Pepe Bordalás. El Alcorcón ganó en Huesca, gran victoria 1-0. Y el Rayo empató 1 con el Elche, está a dos puntos del descenso. El Alcorcón juega mañana contra el Alavés. Mañana hablamos del partido de Copa del Rey. Y ha dicho Julio Velázquez que evidentemente lo importante es la Liga, pero que no van a ir a pasearse a Vitoria. Baloncesto, Pilar Casado, que hay unas cuantas noticias. Ganaron los tres, el Madrid, el Estudiantes y el Fuenlabrada.
Así es, ganó el Real Madrid al Valencia Basket, sobre todo a partir del ciclón del descanso, en el que recordamos en el tercer cuarto el Real Madrid anotó un 26-8, dejó al equipo de Pedro Martínez en dos canastas y además fallaba tiros libres en ese tercer parcial y es más líder porque suma 14 victorias. Moscas también están, obviamente, en general todos, por la rajada de Pedro Martínez, y se mordió y mucho la lengua Pablo Lasso, sonido de Movistar.
Y luego la enorme presión que les han puesto en la primera parte a los árbitros, protestándolo todo, ¿no? Porque claro, o sea, como pierdo lo protesto todo, ¿no? Entonces, claro, eso la segunda parte, pues los árbitros lo acusan, ¿no?
Hablaba Pedro Martínez de, bueno, la reacción que ha tenido el Real Madrid, de sus fallos, pero también de la presión que habéis ejercido a los árbitros, que dice que esto ha podido influir algo en el resultado.
Bueno.
¿Para qué decir más? Te cuento rápidamente que Luka Doncic ha estado tratándose con los fisios a ver cómo está mañana, pero difícil es que viaje con el equipo a Alemania para esa doble jornada de la Euroliga. Y otra, que Rafa Hetzheimer, la nueva incorporación del Montaquiz Fuenlabrada, llegará el miércoles por la mañana, será inscrito en la Eurocup, aunque no necesariamente jugará frente al Lokomotiv.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya os digo una cosa, en Casa Jorge se come de lujo. Las mejores calzotadas con salsa romescu que están insuperables. Y además caracoles a la llauna, bacalao, rosellat, butifarra. Y cómo está su arroz con conejo y caracoles. Y sus fabulosos calzots. De verdad, mejor que un golazo por la escuadra. Casa Jorge en Cartagena 104. Reservas en el 91-416-9244.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Si tú lo dices, Carlos, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, Rafael Nadal, Pareda. No hace falta decir nada más. Y de blanco. Me tiene loco. unos días de madrugada, otros a las 11 de la mañana. Esa cosa australiana. Han aplaudido hasta los canguros. ¡Viva Manacor y sus colonias! Rafael Nadal, Parera, el más grande. ¡Oh!
Gracias, Guas. El miércoles, Raonic. Bueno, les dejo ahora mismo en la mejor compañía, que no puede ser otra que la de esta radio que están escuchando ustedes, la cadena COPE. Que pasen buena tarde y Expósito.